buenas noches a todos y a todas. Desde el corazón de Hortaleza estamos en Los Profesionales, en el 107.5 de la FM, aquí en Radio Enlace. Y un programa más, un programa especial por ser el último programa del año. Y un programa que habla de los finales, habla de, pues como decimos, de un año que se va, pero un año que ha tenido cosas muy importantes y otras muy tristes. Como por ejemplo que hemos perdido a muchísima gente dentro del mundo de la cultura, de la subcultura, ¿no? Que hablamos nosotros habitualmente. Un montón de personajes muy, muy interesantes, de grandes creadores, de grandes mitos que se han ido en este año 2017. Así que hoy va a ser un programa un poquito triste. De fondo, la banda sonora de hoy va a ser el último trabajo de otro de los grandes caídos este año, el gran soulman americano Charles Bradley, un hombre que ha tenido un éxito muy breve porque lamentablemente se dio a conocer siendo ya muy mayor. Ha grabado 4 discos, si no me equivoco, magníficos, y un cáncer se los ha llevado también este año, así que va por él también, igual que por todos de los que vamos a hablar a lo largo del programa. Y bueno, yo no me he presentado todavía, soy el señor Big Man Quique. Hoy el pequeño juez no va a venir porque está un poco malo. De hecho, ayer estaba que hablando de los bocos que tenía. Y el guapo Ángel debería estar al caer, lo que pasa es que su línea pues llega tarde. Así que bueno, empezaremos este programa dedicado a los mitos caídos este año 2017. Lo empezaré yo solo. Y enseguida, ah no, mira, ya está entrando por el estudio el guapo Ángel. Sabemos que estaría al caer. Así que vamos a saludarle en cuanto se siente a la mesa de fondo. Escuchamos Charles Bradley. ¿Cómo estamos, guapo Ángel?
Buenas, como no podía ser de otra forma, llegando tarde al último programa del año. Y además el 10 de la noche, ¿no?
Ciertamente, sí. Hoy, como decíamos, vamos a hablar de todos estos mitos dentro de la cultura popular que se nos han ido, este año.
Sí.
Que han sido muchos.
Muchos y muy buenos, algunos de talla trascendental culturalmente hablando, como por ejemplo la hija de Franco, que ha muerto ayer.
Sí, ha sido una coincidencia afortunada.
Ha sido un golpe muy, muy profundo para mí, para este programa en general.
Todo pues sabemos, sabemos que era un oyente, Phil.
Hombre, ya te digo, colaborador, además. Las distopías, sobre todo, dice, ¿qué pasaría si mi padre hubiera mochado antes? Pues que decir que, bueno, el pequeño Jos no ha podido venir porque está en el funeral ahora mismo.
Claro.
Se le encargó a él, digamos, la realización de todos los fastos. Y bueno, desde aquí me he sentido pésame a esa gran familia que son los Franco.
Por supuesto. Luego pondremos una dedicatoria.
De acuerdo.
Y bueno, vamos a empezar con el repaso de esta lista funesta, porque últimamente, o sea, hay que tener en cuenta, claro, que esto también es un tema generacional, ¿no? La mayoría de estos creadores, de estos mitos, pues hicieron su producción hace años. Nosotros somos fans ahora, ya según vamos nosotros creciendo, pues se van muriendo nuestros mitos. También dentro de la música están cayendo como chinches, ¿no? Pero porque son los grandes de los años 60, los años 70, pues que ya tienen una edad y los vamos viendo caer, lamentablemente.
Es cierto, y tengo que decir que este año, aunque bueno, quizá últimamente somos más conscientes de que por tema generacional, como decías, algunos de nuestros mitos van amochando. Este año ha sido especialmente cruento, han caído muchísimos, ha caído mucha gente dentro del mundo de la música, del mundo del cómic, dentro del mundo de las familias dictatoriales, porque además también ha muerto Noriega, ¿no?
El Carapiña.
El dictador.
El antiguo dictador, sí, pero le llaman el Carapiña.
Ah, vale, no lo sabía.
Pues tenía la cara así llena de perforado.
De viruela, picada,
sí,
de viruela.
Exactamente.
Pues efectivamente también dentro de ese mundillo tan selecto de la de rollos dictatoriales.
Deberíamos dedicar un programa a dictadores, ¿eh?
¿Sí?
Sería interesante.
Sí, la verdad es que sí. Además,
daría bastante juego.
Tengo alguno que me llamaba mucho la atención, por ejemplo. Bueno, ya hablaremos de ello. Sí,
además
sí.
Es que son personajes de la cultura pop absolutos.
Totalmente. Además, algunos llegan a codearse con el humor, digamos, como concepto, con su propia vida, su propia existencia.
Sin
por
duda.
Ejemplo, Kim Jong.
Toda la familia Kim. Pero que me he dado cuenta que es que, claro, Kim, como los nombres, así, lo vi el otro día buscando información sobre, ¿sí?, otro tipo coreano, el apellido es Kim, realmente, o sea, es la familia Kim.
Ah, vale.
Claro, porque en los idiomas asiáticos, uh-huh, el chino, japonés y tal, los nombres y los apellidos se ponen al revés.
Ah, vale.
Entonces es la familia Kim, o sea, Jong-un es el nombre.
Qué gran familia. Ya parecía Mirio, joder, les ponen a todos el mismo nombre, pero,
sí, pero luego tienen diferentes apellidos, ¿no? Eso es raro.
pero bueno, Shinosuke Nohara se llama Shinosuke y el apellido es Nohara también. Bueno, da igual, dejémoslo. Ahí. Estamos a lo que estamos. Que por cierto, el creador de Shinosuke también murió hace 2 años, o hace unos 5 años.
¿Sí?
Sí, haciendo en la nieve.
Todos se nos van. Pues bueno, vamos a empezar, si te parece, de los primeros que tengo en mi lista. Tengo al señor Tobe Hooper. Un gran director y gran guionista especializado fundamentalmente en terror.
Sí.
Que falleció el 26 de agosto de 2017. Y que es muy conocido por ser creador fundamentalmente de la Matanza de Texas.
Sí.
Aunque en su haber tiene mogollón de películas de terror muy, muy, muy conocidas.
Cierto. Dentro del mundo del cine también han muerto, por ejemplo, John Ford. Sé que no entra dentro de nuestro rollo, pero bueno. Pues
hombre, sí, también, como... el género,
sí,
también.
Sí,
pero
pongamos,
este
sí.
Año también John Ford.
Sí, creo que sí. Creo que sí. No más mucho caso porque hablo de memoria, no estoy consultando ninguna lista, bueno, pero creo que sí.
Este Tobe Hooper tiene en su filmografía grandes clásicos como La Matanza de Texas, Poltergeist, Invasores de Marte, Funhouse, El Misterio de Salem Slot, Body Bags, Bolsa de Cadáveres y Terrores Nocturnos. O sea que algunos de los grandes clásicos del terror y sobre todo creando un género que se dio en llamar el splatter, ¿no? Que era quizá el terror sangriento ostensible. O sea, La Matanza de Texas, la motosierra que sí. Te corta en dos y salpica por todos lados, pues eso es puro splatter.
Sí.
Y ha creado marca y se han creado un montón de películas del estilo a raíz de él. Por ejemplo, esa versión gallega tan interesante que se llama La Matanza Carnival de los Garrulos Lisérgicos.
Los Garrulos Lisérgicos, me parece uno de los mejores nombres
es brutal,
que podría poner a mi hijo.
Es una versión gallega de La Matanza de Texas, muy recomendable, ¿no?
Sí, desde luego. De hecho, luego se fue haciendo cosas de matanzas de mezclando monstruos típicos de la época. Bueno, o sea, ya fue un desastre, el acabose.
Dentro del cine y también relacionado con el terror, bueno, tangencialmente podemos hablar de un gran actor como era Martin Landau, que, bueno, siendo muy conocido durante los 70 sobre todo, tuvo una época luego un poco más baja y le recuperó para la gran pantalla, el señor Tim Burton, haciendo un papel espectacular, representando a Bela Lugosi en la peli Ed Wood.
Cierto, cierto, cierto. ¿Le dieron un Oscar o estuvo nominado?
Le dieron, no sé si un Oscar o un Globo de Oro, uh-huh. Te lo confirmo ahora mismo.
Bueno, da igual.
Sí, sí, le dieron Oscar. Sí, sí, sí. Oscar a Mejor Actor de Reparto y Globo de Oro también a Mejor Actor de Reparto.
Por cierto, ayer, ¿quién te ha dicho hace un momentito que había muerto dentro del mundo del cine? Que no, me parece que se me ha ido la pinza.
John Ford.
No, era Roger Moore.
Ah, perdón, Roger Moore.
Roger Moore, me he equivocado. Sí, sí,
tendemos
sí.
Que hablar de Roger Moore.
Roger Moore y Federico Lupi también, otro gran actor, que palmó mucho.
Ciertamente.
Y una gran pérdida que la tenía pensado hablar de ya más tarde, pero a mí ha sido la pérdida que más me ha dolido dentro del mundo del cine, y esta ha sido de verdad algo irreparable, algo que me duele en el alma, en el corazón y un poquito más abajo. Que bueno, también ha muerto Mercedes Gabrowski, conocida como Auguste Ames, una maravillosa actriz porno.
Ah, vale, me lo he dejado muy pillado. Sí, sí, que le está hablando.
Murió a los 23 años, una señora canadiense que se dedicaba a hacer cosas de amor y rodándolas. Y últimamente, además, bueno, dio dos premios de AVN, que son los Oscars, digamos,
del porno. Del porno, ¿eh?
Sí, sí. De seguro que huelen rarito. Huelen como a chetos estos premios que me dais.
Seguro que de una forma anatómica.
Sí, molaría. Los últimos meses, además, había sido tristemente famosa no solo por eso, sino por negarse a hacer una escena porno con un actor, porque el actor se dedica al porno gay. Uh-huh. Entonces debe ser que a ella eso no le parecía muy bien, le han caído insultos por todos los lados y tal, y bueno, pues eso, básicamente se negó a hacer nada con un señor gay, y bueno, uh-huh. Y ha muerto. 23 años.
¿Qué vamos a hacer? La verdad que
ya.
¿Y ha sido porque se ha atragantado con algo?
¿No? No sé los detalles, pero imagino que sí.
Ha sido un acto de servicio, es lo importante.
Nos hemos perdido una buena milf para unos años.
Bueno, quería comentar que antes de Martín Landau, que no había terminado de decir.
Sí, perdón.
Que aparte de pues eso, que darse a conocer por interpretar a Bela Lugosi, ya había sido un actor muy famoso y había sido uno de los protagonistas, por ejemplo, de la serie original de Misión Imposible. Mm. Había participado en películas de Hitchcock, como Con la muerte en los talones, y un hecho muy curioso, rechazó el papel de Spock para la serie de Star Trek original.
Venga, ¿en serio?
Sí.
Qué grande.
Que seguramente se arrepintió durante el resto de sus días.
Qué pencador, sí, sí.
Porque luego, o sea, hay que tener en cuenta que este luego ha sido, o sea, era un buen actor y ha hecho muchas cosas. Pero Leonard Nimoy realmente solo es conocido por eso, ¿no? Y
¿sí?
Luego por sus locuras posteriores.
Sí,
o sea, bueno, que si Leonard Nimoy se ha hecho tan famoso, pues lo habría podría haberlo petado muchísimo más.
Bueno, nunca se sabe. Igual es que a veces pienso que el personaje de Spock, bueno, quizás solo lo tenemos ya, lo tenemos tan metido como Leonard Nimoy, que quizá no hubiera te petado tanto. ¿Quién sabe? ¿Quién lo sabe?
Dentro del cine también, otro personaje del que ya hablamos aquí en su momento, no recuerdo en qué programa fue, que es Sam Shepard.
Pensé que es el nombre de Romero, pero bueno.
¿Eh? No, también sí, ahora hablaremos.
Sam
Shepard es un actor poco convencional. O sea, yo realmente, de hecho, conocía su faceta de actor, pero resulta que es mucho más conocido por ser un dramaturgo espectacular. ¿Ah? Dramaturgo y director de teatro, y de hecho ha ganado un Pulitzer y todo.
Anda, mira.
Entonces, Sam Shepard, para la mayoría de la gente, es conocido por eso, por haber actuado. Además, la mayoría de las pelis que ha actuado son bastante malas, todo se ha dicho. Aunque él es un muy buen actor y por haber estado casado con Jessica Lange. Pero vamos, él realmente se consideraba dramaturgo, ¿no?
Oye.
Dramaturgo, escritor, y bueno, tiene millones de premios en el mundo del teatro y tal. Y luego, como actor, pues ha participado en algunas pelis. Bueno, ha sido guionista también de un montón de películas, habiendo trabajado como guionista con gente como Michelangelo Antonioni, con Bob Dylan, de hecho la película Renaldo y Clara, que dirigió Bob Dylan, y también con Terrence Malick. Pero luego ha hecho muchas pelis bastante truchas, como El informe Pelícano, Magnolias de acero, Operation Swordfish, que es una peli divertida pero es mala de cojones. Y luego el último papel que yo vi suyo, que era muy muy bueno, fue en la película Blackthorn, la película española. Un western crepuscular basado un poco en qué hubiese pasado si los protagonistas de Dos hombres y un destino hubiesen sobrevivido al enfrentamiento con el ejército boliviano al final de la película.
Ajá.
Y la verdad es que la película es un muy buen western dirigido por un director español, pero rodado todo en... No, rodado en Bolivia, de hecho. Está dirigida por Mateo Gil, los protagonistas son Sam Shepard, Eduardo Noriega y Stephen Rea.
Pues no la conocía.
Muy buena peli.
¿Sí? Bien, bien.
Y como curiosidad, está grabada gran parte en Bolivia y en el Salar de Uyuni, que es un sitio que yo he estado, que es una maravilla, que es un desierto de sal impresionante.
Sí, he visto las fotos y tuyas y de una amiga mía, y es tremendo, tiene una pinta de chulísima.
Es un sitio espectacular porque es un desierto blanco en el que es como... como la habitación de donde entrenaba Goku, en esta blanca totalmente,
sí,
que parecía que no había nada. Que
el, era, rincón que, el rincón del espacio y tiempo. ¿No? ¿Sí? No, sí,
pues
sí.
O sea, cuando estabas en el desierto de Yuni, en el Salar, era lo mismo, porque como que el suelo y el cielo se fundían. Entonces no había horizonte y no te perdías. O sea, perdías totalmente el sentido de la orientación. Era acojonante. Bueno. Un sitio muy, 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 muy curioso.
Qué chulo, sí, sí, muy interesante.
Comentabas tú de otro director.
George A. Romero. Qué grande.
Grande, grande.
Grandísimo, sí, sí.
Y también especialista en terror.
Ahí nos referíamos, volvemos un poquito a lo que comentamos, que han caído muchos, pero de los grandes. Uh-huh. De los grandes. Y luego cuando empezamos con la música también tenemos para rato. Pero, joder, es que ha habido un... Y luego que gente como Bertín Osborne no amoche, me jode.
Ya, ya. Son especialmente resistentes. José Romero falleció en julio también, y es otro especialista en cine de terror. Y conocidísimo por haber creado el zombie moderno.
Sí, sí, sí.
O sea, todas las películas de los muertos vivientes, desde la original, ¿no? La Noche de los Muertos Vivientes.
La Noche de los Muertos Vivientes.
Y todas las sucesivas. La Noche de los Muertos Vivientes, que es del año 68.
Que por cierto, el original de 68 es un peliculón.
Es un peliculón.
A mí me encantó. Sí, además que ahora hace unos años hicieron una especie de remake terrible por Will Smith, me parece que era, ¿verdad?
¿Por Will Smith?
Sí, algo parecido. Es que era
básicamente... No, han hecho alguna, y alguna de las últimas era buena. Era la de... bueno, el remake. Remake no lo he visto. Pero las continuaciones que ha hecho José Romero son bastante buenas.
Oh, no, eso sí. Pero digo, hace poco una de Will Smith, hace unos años, que no me acuerdo, como hace tantas películas cada año, tiene que hacer una. Pues hizo, ya te comento, una que no recuerdo, una que fue bastante famosa, la han echado ya hasta en la tele y tal. Y era básicamente un plagio de... Un plagio, bueno, un homenaje o un remake o como quieras, de La Noche de los Muertos Vivientes, y era un terror, pero vamos, un truñey. Pero bueno... Al final muere Will Smith, así os lo digo.
Bien, eso siempre es bueno.
Sí, a mí me gustó.
Aparte de todas las pelis de la saga de los muertos vivientes, a mí me molan mucho también las pelis de Creepshow y Creepshow 2, que son dos películas que son como cinco cortos de terror
de relatos,
variados.
Sí.
Un poco al estilo de las revistas como el Creepy, ¿no? Realmente está inspirado en eso. O sea, están las revistas de cómic clásicas de EC, ¿no? De
sí,
Creepy,
sí,
y todas estas. Y además, de hecho, si no me equivoco, en la película aparece el guardián de la cripta de Creepy, que es como presentador de los diferentes relatos.
Sí, a mí realmente me parece casi lo mejor de las pelis son cuando sale el guardián de la cripta, porque en realidad las adaptaciones de cine, bueno, tienen las cosas cariños porque las viste hace mucho tiempo, etcétera, pero no son gran cosa, no son, al menos a mí no me lo parece, no me parece que sean ni grandes, no me parece unas grandes películas en realidad. Pero bueno.
Como decíamos, el rehizo al zombie, al zombie clásico, que antes era un personaje salido de la mitología del vudú haitiana, y lo convirtió en algo diferente, ¿no? Que es más parecido, o sea, todo el concepto que hay, bueno, la sobreexplotación que hay del concepto del zombie, que ahora mismo en series como The Walking Dead o un montón de películas horrendas que están saliendo de zombies, en el fondo se basan un poco en el arquetipo del zombie de Romero, que no...
Eso es.
Y lo han ido evolucionando también, bueno, también ahora se ha llevado mucho el rollo de los infectados y todas estas cosas, ¿no?
Sí.
Pero bueno, el zombie original, bueno, el zombie moderno original es de Romero, ese bicho lento que se va moviendo, buscando, yendo detrás de los cerebros para devorarlos y zombificar a los que pillen.
Es de mis monstruos menos miedo me dan, porque me resultan fáciles de matar y no corren mucho.
Sí, pero ¿ves? Por ejemplo, eso si he sabido hacerlo bien, The Walking Dead, ya no te digo tanto la serie, que la serie a mí me aburrió un poco,
sí, a mí
como el cómic, pero sí que te crea, o sea, sabiendo que los zombies son lentos y es fácil de escapar de ellos, el cómic te crea determinadas situaciones de avalancha de zombies de las que no puedes escapar de ninguna manera, que es realmente acojonante, o sea, que es terrible, terrible de decir, por Dios bendito, o sea, me cago vivo si estoy en esa situación.
Pues
sin esperártelo, estás rodeado y por muy lentos que sean, por muy hábil que seas tú, sabes que no sales de esa.
Ya, yo creo que viven del despiste. Viven del error ajeno, esos. Es decir, si tú te mantienes... ¿cómo se llama la película esta de humor? Que estaba bastante bien.
Zombieland.
Zombieland. Me gustó
muy divertido.
Me gustó mucho. Y básicamente, si tú respetas las normas que te pones de supervivencia, probablemente un zombie no te folle. Pero siempre hay despistillas, siempre hay despistillas. Pero bueno, volvamos, porque ya estamos hablando de los zombies, murieron hace tiempo ya.
Bueno, como comentabas antes, otro gran actor que también se ha ido es Roger Moore. Roger Moore, conocidísimo por la saga de
007,
pero también porque hizo una serie mítica también de espías y tal, que se llama El Santo, que es una serie favorita de nuestras madres.
Sí, es verdad.
Y bueno, ha hecho muchísimos papeles, la verdad que era un gran actor, pero sobre todo pues su influencia principal ha sido esos dos personajes, el Santo y la época de James Bond que hizo, que a mí personalmente no es de mis favoritas. O sea, yo soy mucho más de joder, no me sale el escocés.
Sí, es que lo estoy pensando y no
son
me
con él,
son con él, joder.
Por supuesto.
Sí, a mí me gusta más ese tío, lo que pasa es que en realidad tampoco soy tan fan de perdón, de 007.
Joder, 007 a mí sí.
Mola, sí, no me disgusta, me mola un poco, lo que pasa es que tampoco es uno de mis personajes favoritos dentro de ese del mundillo. Bueno, está bien, bájate. Me gustan sus inventos.
El personaje del Santo se llama Simon Templar. Y la comedia de, o sea, la serie del Santo duró desde el año 62 al 69. Y luego, como Bond, empezó en el 1973 hasta 1985.
Uh-huh.
O sea, que hizo bastantes pelis de Bond. Vamos, siempre ha sido un poco el arquetipo del gentleman inglés, ¿no? Porque Sean Connery también era gentleman, pero era como un poco más burdo, ¿no? Más bruto, más escocés. Este era como más british, correcto, caballeroso, ¿no?
Sí, tenía como la típica mirada seductora, tontorrona de hablas conmigo, nena. Bueno, está. Y que más, por cierto, estaba pensando, bueno, es que dentro del cine no podemos olvidar uno de los más grandes, Adam West.
Por supuesto.
Sí, señores, en verdad, aquellos que no estéis tan, digáis, ¿y este señor quién es? Aquellos que tengáis unos añitos ya, como nosotros, recordar la serie de Batman, malísima, pésima y a la vez grandísima y bueno, la recordamos con cierto cariño, pues era el Batman. Adam West, grande, sí.
El Batman con barriguita y con cinturón de artefactos como la Bat Sopa de Fideos o el Bat Repelente de Tiburones.
De tiburones, tío.
Tremendo. O sea, la verdad es que la serie era muy, muy divertida, lo que pasa es que era muy fruto de su época, ¿no? De los años 60, en la época en la que Batman todavía era un personaje pintoresco y no se había convertido en el personaje oscuro y torturado que a partir de los años 70... Danny O'Neill o Norm Brainford fueron los que le dieron ese peso, ¿no? O sea, la idea que tenemos, el concepto que tenemos ahora de Batman, ¿no? Que se refleja en las películas como las últimas de Nolan,
sí,
que están muy bien, pero siempre te presentan ese el caballero oscuro, ¿no? El personaje torturado, duro, jodido continuamente. En cambio, en los 60 era todo color, era todo pop, era todo diversión, ¿no? O sea, la danza Batusi de Batman es algo
eso
mítico.
Eso es una de las cosas más maravillosas que he visto en pantalla. Y cuando se pone a hacer, digamos, una batalla de surf con el Joker, a ver quién surfea mejor en las playas de California, también es para echarle
el guasón.
El guasón, es verdad. Es tremendo eso, es para echarles de tu casa, si vienen a verte.
Tremendo. Adam West, además, aparte de ese personaje, bueno, y haber vivido de la renta de ese personaje de toda su vida, ha hecho más cosas, pero luego lo último que ha hecho antes de fallecer era ser un personaje que se interpretaba a sí mismo en la serie de dibujos animados del Padre de Familia.
Sí.
Hacía de Adam West, que era Adam West y era el alcalde de Quahog, la ciudad donde vivían, y él mismo ponía las voces al personaje e interpretaba al personaje. Era tremendo.
También creo que antes de morir pasó por Big Bang Theory haciendo algún cameo.
Sí, también ha hecho cameos.
Es lógico, tenía que pasar por ahí, era cuestión de tiempo que lo hiciera.
Y en Los Simpson también participó, hizo algunos cameos también.
¿Cierto?
En Johnny Bravo estoy viendo, también serie de dibujos de
TV. Ah, mira.
Y alguna más que hay por ahí, pero vamos. Y bueno, y ha puesto voces a Batman también en algunas de las pelis de animación.
Ah, vale, mira.
Y en la peli de Lego Batman también.
Bien, bien, bien. Qué curioso, no sabía eso yo. Uh-huh. Claro, como la ves en castellano muchas veces, pues ni te enteras.
Sí, la verdad es que esas películas, la mayoría de las pelis de animación, sobre todo DC, que tiene una factoría de animación buenísima, y las pelis de animación son muchísimo mejores que las pelis de imagen real de DC.
Sí, sí, sí.
Las voces de los personajes suelen ser personajes muy interesantes. De hecho, de toda la vida, en las películas de animación de DC, el Joker es Mark Hamill. Luke Skywalker.
Te iba a decir eso, bueno, no lo iba a decir, pero lo sé porque no venía a caso a que ponga el programa, sigue vivo Mark Hamill por ahora, pero, y además, si amocha ya, imagino que para tres días nos aguantará y amochará para el programa del año que viene. Pero sí, yo sabía que era un...
Todavía le queda una peli de Star Wars por hacer, por lo menos, ¿eh?
Veremos. Y bueno, ¿qué más? Espérate, es que estaba pensando, Carrie Fisher también estuvo haciendo actriz de doblaje de algunas cositas.
Puede ser, no sé, la verdad. Sí, Carrie Fisher ya es del año pasado.
Sí.
Carrie Fisher ha sido guionista mucho.
Ha sido guionista, sí. Y Carrie Fisher no la hemos metido en el programa de milagro, porque si no recuerdo mal, murió justo, pues a lo mejor justo
sí,
un año.
Sí, a finales de 2016.
Sí, final de diciembre, no llegó, no lo comas las uvas, la pobre. Pero estaba ya que las tenía compradas. O sea, las uvas de Carrie Fisher estaban en la nevera cuando palmó. Pero bueno, sí, nos volvemos a ver. Que no sé si tienes más cineastas, pero quizá sería buena idea empezar a cambiar.
El 27 de diciembre.
27 de diciembre, mira. Exacto. El antes de ayer, hace un año, sí. Tenía yo metido en la cabeza ese dato parecido.
Pues de personajes de cine, tenía también a otro, uno de los grandes de la comedia, que es Jerry Lewis.
Ah, Jerry Lewis, cierto, claro, que murió este año.
Jerry Lewis, que murió también en agosto, casi todos han palmado por verano, ¿eh?
Sí, los lazos de calor, que es lo que tienen.
Sí, sí. Jerry Lewis, uno de los grandes de la comedia americana, que hizo de pareja cómica durante los años 50 un montón con Dean Martin, y que hicieron un montón de películas. Yo a Jerry Lewis le tengo mucho cariño porque era uno de los actores favoritos de mi padre. Mi padre nunca ha sido muy del humor, pero había con dos cosas con las que se meaba vivo, que era con Jerry Lewis y con Cantinflas. Eran sus héroes del humor de la infancia. Y yo me he tragado películas de Jerry Lewis como un loco por mi padre. Y la verdad es que era un tío muy, muy divertido. Muy histriónico, muy basando el humor en el slapstick, ¿no? En los gestos, los movimientos, los golpes. De lo que claramente luego ha bebido gente como Jim Carrey. Claramente.
Y Zapatero.
Y Zapatero, por supuesto. Y bueno, era un personajazo tremendo. Y que luego, después de su época gloriosa, le recuperó, no sé si fue Coppola o Scorsese, no, Scorsese, para una película en los 80 que se llama El Rey de la Comedia.
Sí.
Que de hecho, bueno, la vi otra vez hace dos días que la pusieron en el Paramount Comedy y es un peliculón con...
Pues yo, cuando estábamos viendo vi que había muerto también Jerry Lewis, no me acordaba además. Pues a mí no me hacía gracia, tío, es que ¿no? Le veo un poco cansino. Pero bueno, claro, es que es humor de su época, cada época tiene su humor, y claro, no me tocaba ese. Y ver un señor poniendo caras raras, pues no me hacía gracia, sinceramente. Pero bueno, sí,
yo, como te digo, igual no lo hubiese visto nunca una película de Jerry Lewis si no fuese porque a mi padre le encantaba, trababa todas, ¿no? Entonces, pues para mí sí que tiene un significado especial y me parece que es uno de los grandes de la comedia a los que hay que reconocer sin duda alguna.
Pues sí.
¿Qué más del cine? Vamos a ver qué tengo por aquí. Jonathan Demme, director de una de las películas clásicas de la intriga del thriller del terror, como es El silencio de los corderos.
Es verdad.
También, bueno, ha hecho muchas más películas, como Filadelfia, una peli de también los 90 que fue muy, muy potente.
Joder, fue tan famosa que le hicieron un queso. O sea, el maravilloso queso de Filadelfia por la peli, seguro, vamos.
Gracias a Dios.
Seguro.
También hizo una versión del Candidato de Manchuria, es una película que a mí me mola especialmente, que va sobre una película que la original es de los años 60 de Frank Sinatra, que es de conspiraciones y tal, que estaba bastante bien. Y bueno, y aparte de eso, pues bueno, he hecho más películas que han pasado más desapercibidas, pero en su momento el Silencio de los Corderos lo petó muchísimo.
Ya.
Así que merece la pena reseñarlo por eso. ¿Te parece que hagamos una pausa musical?
Antes te voy a preguntar una cosa.
Dime.
¿Dónde quieres que ubiquemos a una de las personas más importantes que ha muerto este año? ¿Dentro del mundo del cine, que era actor, un actor maravilloso, o dentro de otros géneros? Estoy hablando de Chiquito de la Calzada.
Ya me lo estaba imaginando.
Lo sabía.
Pues le tratamos ahora mismo, a continuación.
A continuación, Chiquito de la Calzada.
Pues vamos con un tema de Charles Bradley, de su disco Changes, que se llama Ain't Gonna Give It Up. Ahí está, Charles Bradley, otro de los que se han ido este año.
You make me feel so
Los profesionales en Radio Enlace 107.5.
¡Maniáticos! ¡Lo habéis destruido! ¡Yo os maldigo a todos! ¡Maldigo las guerras! ¡Os maldigo!
Ya que estamos de vuelta después de este tema de Charles Bradley y esta cortinilla con el de los planetas los simios en ese momento en que se encuentra el protagonista con la Estatua de la Libertad.
Sí, tío.
En fin, seguimos con los caídos de la cultura popular, de ellos, a los de aquellos que hemos admirado y que lamentamos que se hayan ido este año 2017, y vamos con uno de los más grandes de nuestro país, por supuesto.
Es cierto, el gran Chiquito.
Chiquito de la Calzada. ¿Y qué decirle, Chiquito?
No sé, me he quedado en silencio porque todo para mí esto es un auténtico... Recordarlo es un horror, realmente.
Chiquito de la Calzada era un hombre polifacético, era un humanista, ¿no?
Sí.
Que fue tanto cantador de flamenco como actor, uh-huh, como comediante, y eso último surgió un poco por casualidad casi en los últimos años de su vida.
Sí, sí, me acuerdo que, bueno, imagino que todos lo sabéis, pero bueno, por recordarlos. Y Antena 3 sacó un programa de contar chistes y bueno, pues causó sensación. Este mismo programa, yo me acuerdo, en los programas posteriores, llevaron a gente que le imitaba y el tío no hacía ni gracia, en plan de no, ¿por qué me imitáis? Torpedos. Bueno, yo la verdad que tengo que decir que los chistes que contaba solían ser bastante malos, pero es que da igual, lo de menos es que fueran malos.
Es que realmente lo interesante de los chistes de Chiquito era el lenguaje que utilizaba, la manera de expresarse y cómo ha cambiado el lenguaje. Total. En este país. O sea, desde su aparición ha habido muchas palabras que se han incorporado a nuestro idioma que antes no existían y que se siguen utilizando, y mucha gente que ni siquiera ha vivido a Chiquito en acción en su momento las utilizan.
Sí, es verdad, lo siento. Los chavales jóvenes probablemente no sepan ni de qué va el rollo. Pero quería decir, además tiene hasta... ¿Tiene cuántas películas ha hecho Chiquito de la Calzada?
Tres, si no creo.
No, cuatro, vamos a ver.
¿Cuatro?
Fistro en la Pradera, uh-huh, que es un western. Luego...
El Conde Amor.
El Conde Amor, que es de vampiros.
El Papá Piquillo.
Papá Piquillo, estamos hablando de tres, y... Y yo creo que ya, ¿no? Yo creo que ya bastante, ¿no?
Creo que sí, por eso te decía yo que tres, pero vamos a comprobar.
Son tres. Yo me acuerdo, el Fistro de la Pradera, bueno, espero que se llama el Fistro de la Pradera, ¿no? Recuerdo que obligué a varios amigos a verla.
A mí incluido.
A ti, tú estás, no sé, no recuerdas de estar. Yo creo que no me han insultado tanto en mi vida, y ni
aquí,
que me han insultado.
Aquí llega el Conde Mor, el pecador de la Pradera. O la otra era, no, pues tiene más, ¿eh?
¿Sí?
Brácula, Conde Mor 2, Papá Piquillo... Frankie Banderas, ni idea.
Frankie Banderas, qué grande.
El Oro de Moscú, que es una peli de una comedia española, un poco tal. Spanish Movie. Y luego La Venganza de Ira Bump, que no sé cuál es. Y también aparece Torrente 5.
Pero como protagonista, yo diría que esas tres que hemos hablado.
Sí, sí, no, eso
son participaciones que habrá tenido más o menos extensas, pero no.
Y también, curiosamente, aparece en... Vacaciones en el mar.
Lo sé, haciendo
en el año 85.
De cantante rociero, ¿no?
Uh-huh,
de rociero y flamencón.
Hace un cameo de, de secundario ahí.
A todos los que les interese especialmente, que imagino que sea toda la audiencia, puede consultarlo fácilmente en cualquier YouTube, porque aparece, es muy, 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 muy visitado, digamos.
Es decir, que Chiquito tiene una cosa que debería llevar a gala, que ha sido la única persona que me ha hecho es... ser capaz de tragarme un programa de Bertino Porne, de esto de mi casa, la suya o no sé qué, que fue cuando llevó al Chiquito a la Calzada, y es que fue el deshuevo absoluto. O sea, ¿sí? Bertino Porne era incapaz de articular palabra. O sea, no era capaz de hacer la entrevista, porque cada cosa que decía Chiquito era un deshuevo aún mayor, y merecía la pena solo por eso. O sea,
joder, qué un tío más grande, macho. Uh-huh. No todo el mundo podemos anular al gran Bertín.
Exactamente. Alguien lo anulará definitivamente.
Sí, y no creo que sea Arévalo. Pues sí, además que no, tampoco voy a decir simplemente que está bastante deprimido, murió su mujer, etcétera, etcétera, pero bueno, sigamos. ¿Qué quieres que empecemos? ¿Abramos el marcón de la música? ¿O
ya,
quieres...
ya que hablamos de la comedia, hacer un par de reseñas? Un personaje que es poco conocido en este país, que es Don Rickles, que era un humorista americano de los años 50-60, que era famoso por insultar al público.
Ah, bien.
Era el insult comedian. Entonces su estilo era básicamente ese, era ser un borde y que la gente le contestase para el poder meterse más con él, ¿no? Fue muy famoso en los años 50 y 60 y 70 en Estados Unidos. Salía en el show de Letterman.
Ajá.
Y a mí me llama, o sea, yo lo he conocido realmente, en el show de Johnny Carson, claro, de Letterman era mucho más moderno. Yo lo conocí a raíz de, curiosamente, de un cómic de Jack Kirby, en el que le mete, en un cómic de Jimmy Olsen, el amigo Superman,
sí.
que le mete como personaje secundario que no viene al caso, pero aparece y fue como, ¿y este tipo quién es? Ya me puse a leer sobre él y me llamó bastante la atención.
Vale, me mola.
Y, como personaje, podríamos considerarlo cómico también, en cierto modo.
Charles Manson.
No, pero Charles Manson, en cierta manera, es cómico también.
Sí, sí.
Estaba pensando en Jimmy Snuka.
Es verdad que murió Jimmy Snuka, tío. Qué grande, la mosca.
Sí, la mosca, exacto. Uno de los luchadores de la World Wrestling Federation en la época gloriosa de los 80 ya, y principios de los 90, que era cuando la empezó a poner aquí Telecinco. Era cuando compartía... Ring con
El último guerrero,
Hulk Hogan, toda esta gente, ¿no?
El enterrador, el...
Sí, de hecho fue el enterrador el que, sí.
El que le sacó
de... Sí, su último combate fue contra el enterrador y perdió.
Ah, mira.
Esto fue la época en que el enterrador se convirtió en el puto amo del wrestling y que le ensalzaron ahí a los altares, entonces se dedicó a vencer a todos. Y uno de los que venció fue a Jimmy Snuka, que fue... dio mucha penita y ya a partir de ahí se retiró con mucha.
Es irónico porque este año también le ha vencido el enterrador. Amigos, esto no es solo un programa de culturilla, también hay humor, hay sitio para el humor y hay el porno.
Curiosamente, Jimmy Snuka era nacido en Fiji.
Anda, mira.
Está bueno, él iba con esas pintas así un poco así de maorí y tal, y tenía un mozo de tatuajes y eso. Pero vamos, sí, era la mosca humana para los que estamos acostumbrados a verlo en Telecinco. Comentabas que no habías dicho, perdón, antes se me había ido la pieza.
No sé, pero se me ocurre que también ha muerto este año Pablo Molinares. Hablando de humor.
Sí, bueno, podemos echar unas risas con él. Ah, habías comentado Charles Manson,
sí, es verdad.
Charles Manson hablamos en el programa que hicimos sobre asesinos frikis.
Es cierto.
Así que bueno, remitimos a la gente a que escuche ese programa, pero vamos, Charles Manson era un personajazo de mucho cuidado.
En los últimos años estaba casado con una chavalilla de 20 y pico años, que estaba bastante guapa, una chica, y que como buena subnormal, pues bueno, se quedó prendada de este pedazo de cretino, de capullo, que está mejor bien muerto que mal vivo.
No, pero luego por lo visto se enteró, o sea, se separó de ella, porque se enteró de que realmente ella lo que quería era luego heredar el cuerpo de Manson para exhibirlo en plan trofeo de feria de monstruos, ¿sabes? Para embalsamarlo y enseñarlo ahí como si estuviese,
pues mira,
como si fuese un muñeco de cera.
Me jode que no, que la haya pillado, porque mira, lo mejor que puede hacer ese muchacho es servir para que nos riemos bien. Pero bueno, otro también podemos meterle dentro del mundo de la música. Tiene discos publicados que, por cierto, no sé si habéis tenido la oportunidad de oír, pero yo sí, y son lamentables. Siempre se ha dicho que Charles Manson, su verdadera intención siempre había sido la de triunfar en el mundo de la música, ser una rockstar, ser como los Beatles, ser todo ese rollo. Y al final fue...
Como no se come una mierda y se traumatizó, pues se dedicó a matar a gente.
Pues me monto una secta y a correr.
Claro.
¿Sabes cómo se llama la secta? Yo no me la no sé cómo se llama.
La familia Manson, ¿no?
Ah, se llaman así.
Sí.
Ah, mira.
Por lo menos se les conocía como la familia Manson. Sí.
De imaginación no vamos muy allá, pero bueno.
Luego, curiosamente, uno de los que era muy fan suyo de sus discos era Axl Rose.
¿Era así?
Sí. Ay, de hecho, no sé si llegaron a grabar una versión de Manson, los Guns N' Roses, pero era. Bueno, es que Axl Rose siempre ha sido un tarado.
Sí, en efecto.
Bueno, como personaje curioso al que le podemos... o sea, realmente casi nadie le conoce fuera de Japón. Y aunque sí conocemos a quien ha interpretado, tendríamos a Haruo Nakajima. Haruo Nakajima era el actor que interpretaba, o sea, que estaba dentro del disfraz de Godzilla, en las películas de Godzilla.
Y ha muerto dejando un gran vacío. También murió aquí, entendemos perfectamente los momentos malos que está pasando todo el mundo en Japón, porque aquí también se nos fue Spinette en su día. Que era una chica, que era la mujer de que hacía Chema, que por cierto también se ha muerto.
Sí. Pues Haruo Nakajima ha hecho un montón de pelis de monstruos, o sea, fundamentalmente ha interpretado a Godzilla, pero también ha protagonizado a otros monstruos en otras películas de monstruos, como a Moguera, a Rodan, a Mothra, a Maguma o a Baragón. Vale, todos en películas de
Yo Mozart. Creo que ya va siendo ahora un Oscar póstumo para este muchacho.
Sí. La verdad que sí, un gran tipo. Luego, aparte, también ha tenido algún papel, por ejemplo, en Los Siete Samuráis, de Kira Kurosawa, pero en papeles secundarios. Pero su peso como artista ha sido metiéndose en el traje de monstruo. Seguramente ha sido una inspiración para el personaje de Aníbal Smith, sí, que interpretó George Peppard en el equipo.
Es cierto, está pensándolo. Me estoy imaginando a este hombre antes de morir viendo la película de Mochila. Diciendo, ¿pero qué haces? ¡Lo haces mal! ¡Así no, idiota! ¿Quién está ahí dentro? Criaturas, nada más ahí.
Bien, se nos va acabando el tiempo,
¿eh? Ya, y no hemos hablado ni la mitad.
Yo pasaría quizá a la gente del mundo del cómic, que son muy importantes.
Sí, venga, vale.
Uno de los grandes de este país que se nos ha ido ha sido Alfonso Azpiri.
Cierto.
Lo cual a mí ha sido una de las muertes que más me ha afectado, yo creo, este año. Porque, bueno, realmente los dos dibujantes de cómic que han fallecido me han afectado mucho.
A mí también.
Y es Bernie Wrightson.
Bernie Wrightson, que sabes que soy un gran fan de Bernie Wrightson y obviamente no puedo decir otra cosa de Azpiri. Es una pena y ahí sí que tenemos un... Vamos a pasar mal pensando en ello.
Azpiri además ha sido, cuando se dio a conocer la muerte en el mundillo del cómic, en los foros, en las redes sociales y tal, ha sido masivo como la gente se ha volcado, sí, con él, como todo el mundo ha destacado lo buena persona que era, lo encantador que era. Era un tipo que realmente tenía momento para hablar con todo el mundo, con todos los fans. Era un dibujante incansable en las firmas, yo me acuerdo en los salones del cómic, verle firmar o en la feria del libro. O sea, de hecho me arrepiento muchísimo porque nunca me atreví a pedirle un dibujo porque le admiraba tanto que no sabía qué decirle. O sea, porque al final este tío además te hacía unos dibujos. O sea, yo me he quedado viéndole dibujar en salones del cómic y tal, firmando para otros, solo por verle cómo lo estaba haciendo, que era maravilloso. O sea, que tenía en la misma mano un pincel, un rotter y un lápiz.
Sí, sí, sí.
¿Sabes? Y estaba continuamente, o sea, pintaba y pintaba con acuarela. Hace unos dibujos increíbles.
Vamos, que te hace una Lorna, aquellos que no nos vean, uno de los personajes más famosos que ha tenido siempre, y al baño directo a tocarte, porque encima hacía unas chavalas muy majas.
Sí, bueno, era, hacía mucho un cómic de ciencia ficción semi-erótico, sí, tipo Lorna. Pero vamos, también ha sido muy conocido para todos los fans de los videojuegos clásicos, todas las portadas de los videojuegos de Spectrum, de Opera Soft, sí, y de casi todo, y de Dynamic y de Topo.
Sí, iba a subrayar ahora también que quizá mucha gente que no está demasiado interesada en el cómic, pero si en el videojuego, que nos esté escuchando, tenga este dato, diga, no me digas, cuando era pequeño veías esos videojuegos y veías unos dibujos maravillosos de naves espaciales y de tal, y luego llega, claro, efectivamente, ponías el ordenador en marcha y lo que tengo atrás era un cuadradito que tiraba cuadraditos a otro cuadradito.
O sea, de hecho, seguramente sus dibujos, sus portadas han vendido muchos videojuegos, sí, que igual si no se hubiesen vendido de otra manera.
Es cierto.
Era brutal. Hay un libro recopilando todos sus trabajos para portadas de videojuegos que se llama Spectrum,
sí,
que es un tochazo que editó Norma Editorial hace unos años y que merece mucho la pena.
Si no queréis comprarlo, desde luego, buscarlo por internet si estáis interesados, porque lo que hacía este humano español, diré, era una maravilla y le echaremos mucho de menos. Y quiero decir que Bernie Wrightson, uno de los mayores y más grandes dibujantes de cine de terror.
Cómic de terror.
No sé ni qué digo. El final de año, que me estoy emborrachando mucho. De cómic de terror, un dibujante también preciosista, detallista hasta la muerte.
Creador de La Cosa del Pantano.
La Cosa del Pantano.
De la parte gráfica de La Cosa del Pantano.
Eso es. Decir que no tiene una obra muy extensa, pero claro.
Sí tiene, pero muchas historias cortas.
Exactamente. Pero sacaron hace un par de años un recopilatorio en vuestra tienda de cómic preferida de toda la obra de Bernie Wrightson. Y es muy caro, por cierto, no se vale 30 pavos o algo así. Y era un libro que no daba mucho de sí, no era muy grande, porque yo sospecho que era un señor que tardaba mucho en dibujar. Y al momento que veáis alguna de sus ilustraciones, lo entenderéis porque es una maravilla, es un detalle tras detalle.
Merece mucho la pena, concretamente la adaptación que hace de cómic de Frankenstein, de la novela Mary Shelley.
Sí.
Es una preciosidad.
Una maravilla.
Una serie de los 80 de Batman que se llama El Culto, iniciada por Jim Starlin y dibujada por él, que es tremebunda también. Y todo lo de La Cosa del Pantano, obviamente. Bernie Wrightson perteneció a un estudio que fue, en los años 70, cuatro pedazos de dibujantes se juntaron y se fueron a vivir juntos y a montar montar un estudio juntos en Nueva York, que se llamaba The Studio, y eran nada más y nada menos que Jeffrey Jones, Mike Kaluta, Bernie Wrightson y Barry Windsor Smith, dos de los cuatro de los más grandes dibujantes. Y de hecho hace poco se convirtió, yo que soy un coleccionista enfermizo, conseguí una de las joyas de mi colección, que es una de las cosas que más deseaba desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que hasta que no encontré un precio que no fuese astronómico, pues no me lo puedo permitir. Que es un libro que sacaron, un portfolio, como un poco de, no sé si como publicidad o porque una editorial decidió hacer como una especie de portfolio de sus trabajos, un libro enorme y precioso que se llama De Estudio, con la obra de los cuatro autores, o sea, como con, y también con entrevistas a ellos, hablando un poco de todo, de sus motivaciones, de por qué hacen las cosas que hacen, que es una auténtica maravilla.
Qué bueno.
Un libro del año, y de un año 79. Espectacular.
Bueno.
Y ya que hablamos de Bernie Wrightson y la Cosa del Pantano, también este año ha muerto otro de los co-creadores de la Cosa del Pantano, que era Lane Wayne, que es guionista y un gran guionista, también creador del personaje de Lobez, ¿no? Y uno de los editores en jefe de Marvel durante muchísimos años.
Sí, sí,
de hecho, Lane Wayne, sin él, quizá muchos de los grandes cómics que conocemos de la historia del cómic americano no hubiesen existido.
Pues sí, amigos, oye, nos vamos quedando sin tiempo y a mí me gustaría hablar de cierta gente, pero me temo que quizá tendríamos que simplemente nombrarlos por tener un pequeño taller a los grandes músicos que han muerto este año. Los hermanos Young, por ejemplo. George Young quizá no es muy conocido, pero seguro que varios de vosotros han escuchado canciones que ha hecho él. Ha pasado por Easy Beats y ha pasado por bastantes grupos importantes.
Y sobre todo su labor como productor.
Exactamente. Muchos habréis escuchado la canción de Friday on My Mind o Love is in the Air. Pues esas canciones eran suyas. Su hermano Malcolm, por supuesto, ¿qué vamos a decir? AC/DC. Chuck Berry, Fat Domino. ¿Qué más tengo por aquí? Chester Bennington de Linkin Park, cantante de Linkin Park, que se murió poquito después de que muriera otro gran joder, Chris Cornell de Soundgarden. Eran bastante amigos, le afectó bastante y creo que se ahorcó. O sea que bueno, un pequeño detallito, acordarnos de ellos porque se sacó Chester Bennington. Acordarnos de ellos porque veo que no va a dar tiempo a desarrollarlo y no creo que sea un programa de estos de estirar porque nos meteríamos en el 2018.
Sí, yo comentar como personajes también así un poco curiosos. Bueno,
y Tom Petty, lo he dicho.
Ah, no lo has dicho, Tom Petty. Sí, otro de los grandes de la música, sin duda. Que también es de los que más me ha afectado a mí.
Sí,
este año,
desde luego.
Pues dentro del mundo del cómic, uno de los grandes autores de manga. De manga, además, el que me gusta a mí, porque yo no soy muy fan del manga, pero si leo algo es el más costumbrista, más. Más historias históricas, calmadas y tal, que es Jiro Taniguchi, muy muy conocido sobre todo por Barrio Lejano o por Con Pies Descalzos. También un personaje de la cultura popular espectacular, que es Jake LaMotta, el boxeador Jake LaMotta, en el que se inspiró el personaje de Toro Salvaje
película. Sí. Se ha muerto Jake LaMotta, no lo sabía. Hombre, otro personaje también, perdona que te interrumpa, para otro personaje de la cultura popular es Bernardo Cortés, Palomino. El que cantaba, ay, corazón, corazón, se ha muerto este año, le echaremos mucho de menos, buscarlo en YouTube y que os gustará. Y déjame, no puedo terminar este programa, es que no puedo, sin hacer una reseña súper relevante, súper importante, que a mí me ha llamado mucho al llanto, es que este año ha muerto San Papadopoulos, Panopoulos. ¿Quién es? Pues claramente, no te voy a explicar, es el inventor de la pizza hawaiana. Murió hace un par de meses en Canadá a los 83 años. Desde aquí mi gran saludo. Sinceramente no voy a comer nunca una puta pizza de hawaiana.
Sí, la verdad es que no es un personaje que yo creo que le tenga mucho cariño a la gente en general, ¿no?
Bueno, lo bueno es que el que le coge cariño sí que lo sigue. O sea, el que le gusta.
A mí me gusta la pizza hawaiana.
Patentera, tío.
En fin, bueno, pues antes de irnos vamos a poner ese mensaje que decíamos que teníamos.
Hugh Hefner, por cierto, Hugh Hefner, Playboy.
Otro grande.
Sí.
Que de otro de las fallecidas este año.
¿Qué quieres decirle algo a los niños del mundo?
Bueno, no, pero ¿qué les digo?
Lo que quieras.
Pido a Dios que todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos y las tristezas que tienen los niños que aún están en poder de los enemigos de mi patria. A los que yo envío un beso fraternal.
Los profesionales.
Ahí nos saludaba al final.
Ah, claro, es verdad. Está claro que efectivamente lo decía de corazón. Y vamos, que salió de ella, que no le pusieron ningún
guión. No, claramente.
Sí. Por cierto, ya nos dejó tranquilos. Es que otra muerte que me ha impactado es que también este año muerto, asesinada y quemada, Loalwa Bratz, a los 63 años. ¿Quién es? La cantante del grupo Kaoma. ¿Quién es Kaoma? Lambada.
Y ha muerto asesinada y quemada.
Sí, tío, en Brasil.
Qué fuerte.
Cosas que pasan en Brasil.
Las favelas.
Ya te digo.
En fin, pues nada, esto ha sido todo este programa y este año. Ya es el último programa del año. Muchas gracias a todos los que nos habéis seguido. Sabéis que podéis escuchar los antiguos programas en el podcast. Ah, bueno, por cierto, hemos salido en el periódico de Hortaleza.
Es cierto, es cierto.
Así que si queréis ver nuestras bonitas caras, ahí podéis disfrutar.
Yo tengo que deciros a todas las mozas que salgo muy mal en la foto, pero no, no soy más guapo, ¿eh? Soy más guapo, os lo juro.
Soy guapo, Ángel, por supuesto.
Por eso. Pues sí, sí, sí. Y nada, pues poquita cosa. Espero que tengáis esperamos que tengáis una muy, muy, muy buen año, un 2018 magnífico. Que no mueran muchos de nuestros ídolos. Y en el programa último del año, si nos da por hablar de los amoches, de los fallecimientos del 2018, aquí os esperamos, Pablo Motos, Cárdenas, nos veremos las caras.
Rezaremos por ello. En fin,
muchas Carmen Sevilla, ¿quién ríe el último?
Muchas gracias a todos, esto ha sido todo en Los Profesionales. Nos vemos el próximo año con algún otro tema loco y psicotrónico de los que a nosotros nos gustan. Adiós.
Adiós. Riders on the storm.